Muy bien, pues vamos a ir al libro de Efesios, o volver, mejor dicho, al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, 8. Y dice así la palabra de Dios: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Quiero agradecerte la profundidad que encontramos en ella, por los tesoros y por tus riquezas que tú pones a nuestra disposición. Te damos gracias porque esas riquezas nunca acaban, son eternas, imperecederas, y estás dispuesto a darlas a todo aquel que las pida. Te pido que abras nuestro corazón y entendimiento para poder comprenderlas, para poder anhelarlas de todo corazón. Que seamos cristianos entregados en cuerpo y alma, en corazón y mente, a tu verdad, al evangelio y a tu obra. Te pido, Padre, que bendigas el culto y la aplicación, que tú ensanches nuestros corazones a recibirla y que tú puedas obrar en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Pues hemos leído este versículo que habla acerca de un tema que es común en el libro de Efesios, y es el tema de las riquezas que hay en Cristo. De hecho, es que Pablo es el único escritor que habla de estas riquezas de Cristo. De hecho, es que cuando un autor usa la palabra riquezas, normalmente lo usa para enfatizar las riquezas físicas, y normalmente en un tono negativo. Por ejemplo, que las riquezas del mundo pues no sirven para nada. Pero Pablo aquí da un nuevo sentido a esta palabra riquezas y las aplica a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra riquezas aparece, pues ese es el libro en la que la palabra riquezas aparece más veces en todo el Nuevo Testamento. De hecho, se aparece 5 veces y una en la forma de rico. Así que son 6 veces que aparece la palabra riquezas o rico. Y cuando Pablo habla de riquezas de tal modo, es porque él las ha experimentado en su propia vida y quiere comunicarlas. A veces, pues cogemos los libros de la Biblia y los leemos como lo que son, ¿no? Pues libros, epístolas para nosotros. Pero nos olvidamos que eran cartas personales escritas a las iglesias. Y cuando Pablo repite 5 veces o 6 veces la palabra riquezas, es que porque en ese momento esa verdad era grande en su vida. Cuando uno tiene una bendición, no deja de pensar en ella, no deja de comunicarla. Y es curioso que por 6 veces en el libro de Efesios, más que ningún otro, Pablo mencione las riquezas de Cristo. Y es porque Pablo tenía un mensaje especial en su corazón que quería comunicar a la iglesia en Éfeso. Fijaros que dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Qué bendición es poder ir al mundo y predicar acerca de, como dice Pablo, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y esto, hermanos, abarca todo. Abarca todo. Pablo tenía la bendición de poder ir al mundo y predicar acerca de estas inescrutables, estas riquezas que ni siquiera se pueden llegar a entender. Cuando tú piensas en riquezas, ¿qué es lo que piensas? Bueno, pues yo estaba preparando la aplicación, me paré y empecé a pensar, ¿qué es lo que pienso en riqueza? Bueno, pues fácilmente, pues se te viene dinero, ¿qué? Se te viene a la cabeza, ¿qué? Dinero, oro, diamantes, piedras preciosas, posesiones, mansiones, riquezas. Pero sobre todo, en abundancia. En abundancia. Uno no piensa en riquezas como dos diamantes. O no, no, uno piensa en muchos, en abundancia. De hecho, es que el diccionario lo define como abundancia de bienes y cosas preciosas. Ya sabemos que por muchos años se ha intentado buscar el reino de El Dorado. Ese reino legendario que no se ha encontrado, pero que corría por ahí la leyenda ya desde el tiempo de Colón, que había una ciudad de oro donde los edificios estaban llenos de oro. Y la gente no lo buscaba por su situación geográfica, no lo buscaba por su arquitectura o por la gente que maja era, lo buscaba por las riquezas que se podía encontrar en El Dorado. Y curiosamente tenemos aquí en nuestro corazón la mismísima fuente de El Dorado. El Señor Jesucristo, fuente de toda riqueza. Dice Pablo, Pablo las clasifica como inescrutables. Son tales que no se pueden expresar con palabras. Y están al alcance de nuestra mano. Ahora bien, cuando pensamos en Dios, he preguntado antes, cuando piensas en riquezas, ¿qué es lo que piensas? Y ahora pregunto, cuando pensamos en Dios, ¿qué es lo que pensamos? De hecho, es que el pastor esta mañana ha mencionado acerca de los salmos. Cógete el libro de los salmos, léelos y escribe en un papel lo que puedas encontrar de Dios. Y sí que es cierto que pensamos o que sabemos que Dios lo posee todo. Hay un salmo que dice, porque mío es el mundo y su plenitud. Pero el énfasis bíblico, a pesar de que Dios lo posee todo, el énfasis bíblico no está en lo que Dios posee físicamente, sino en lo que Dios es espiritualmente. Y cuando Pablo habla acerca de estas riquezas de Dios, está hablando de estas riquezas espirituales, porque para Dios lo físico no es nada. Literalmente no es nada. Dios no le da importancia a lo físico, como hablábamos la semana pasada, sino que Dios le da importancia a lo espiritual. Y Pablo, en esta epístola en Efesios, habla 6 veces acerca de estas riquezas espirituales aplicables al no cristiano y al cristiano, en las cuales nosotros nos debemos gozar, regocijar y hablar a aquellos que lo necesiten. Como he dicho antes, esa palabra inescrutable significa que no se puede saber ni averiguar. Digo esto porque este es un tema sencillo de explicar. Pablo mismo, en 2 Corintios 12:4, dice que se le fue dada palabra que al hombre no le es dado expresar. Y aquí está hablando de estas riquezas que son inescrutables. Todo esto, estas riquezas inescrutables, estas riquezas en Cristo, podría ser el resumen de todo este libro. Estos son las riquezas inescrutables de Cristo. Y realmente son cosas, maravillas, que son muchas veces difíciles de explicar, de entender, pero que cuanto más estudiamos, cuanto más profundizamos, cuanto más oramos a Dios para que nos las revele, más y más las iremos conociendo. Pero es importante que las conozcamos, porque en ellas encontramos primeramente la vida eterna y después encontramos la fortaleza para vivir el día a día en la vida cristiana. Así que en esta tarde me dispongo brevemente a hablar de las riquezas de Cristo como lo encontramos en el libro de Efesios. Así que realmente quiero ver la relación entre el Evangelio y las riquezas de Cristo. ¿A qué se refiere con esta riqueza de Cristo? Y he mencionado que esta palabra aparece varias veces en el libro de Efesios, y a Pablo se le ha encomendado que hable de esas riquezas a los gentiles. Y este va a ser el cometido de Pablo durante su vida cristiana. Y cuando uno coge la vida de Pablo y la analiza, de hecho es que el otro día pues vi un libro, nos dieron un montón de libros, y vi un libro así de grande acerca de la vida de Pablo. Hay mucho que decir acerca de Pablo. Y vemos como Pablo se gastó a sí mismo en expresar, en predicar las inescrutables riquezas de Cristo. Él iba a una ciudad, como puede ser Éfeso, les predicaba el Evangelio, y no se quedaba en el Evangelio, las buenas nuevas, sino que además les exhortaba a vivir la vida cristiana. Así que las riquezas inescrutables de Cristo no solo es el Evangelio de salvación, sino que también es el Evangelio de exhortación. Y no es que hayan dos evangelios, es que es el mismo. Si os acordáis, aquellos que tomaron la clase de lanzadores de redes, no sé si hay alguien que la tomó aquí. ¿Quién la tomó? Me da que vosotros también estabas allí, Antonio. ¿Estabas en la clase?
No.
Vosotros no estabais. Brevemente pellizco, la verdad, sí, muy bien. La cuarta fase, no os recordaréis porque es la que menos quizá tratamos. La cuarta fase se llamaba la exhortación al discípulo. Así que el curso de lanzadores de redes, el curso de testificar, constaba de tres fases donde se expresaba o donde se explicaba el Evangelio, y finalmente estaba la fase 4 donde se exhortaba al discípulo. ¿Y de qué hablaba esta cuarta fase? Hablaba de la nueva posición, tú en Cristo, del nuevo poder, Cristo en ti, de la nueva práctica, Cristo a través de ti, y del nuevo propósito, tú para Cristo. Esta última fase serían las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio, pero para la edificación, para la exhortación. De la fase 1 al 3 serían las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio para salvación. Todo ello compone estas riquezas de Cristo, lo que Pablo se le había encomendado y lo que él tenía el gozo de predicar a los gentiles. Así que este versículo 3:8 sería en cierta manera como el centro de estas riquezas, como el epicentro, digamos, de esta predicación. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Vale? Muy bien. He dicho que habían 6 apariciones en el libro de Efesios. He mencionado una, así que quedan 5. Efesios 1:7, Efesios 1:18, Efesios 2:4, 2:7 y 3:16. Dicho antes, que estas riquezas, este evangelio, como dice aquí, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, en el libro de Efesios podemos dividirla en 2 grupos: el evangelio de salvación y el evangelio de exhortación. Así que vamos a ver primeramente el evangelio de salvación. Dios es un Dios rico, riquezas para perdonar. Un Dios rico en perdonar. Efesios 1:7-9. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, quedad aquí, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, Fijaros qué versículo tan precioso, donde dice que tenemos, empezando aquí, ¿en quién? Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, o sea, en quien tenemos perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es un versículo que es maravilloso, porque no importa la cantidad de pecados que hayan, las riquezas de Cristo siempre sobreabundan. Y fíjate que Pablo aquí usa la palabra riquezas, que ya implica abundancia, después añade que hizo sobreabundar para con nosotros. Así que aquí está el pecado, pero ¿qué hizo su gracia? La riqueza de su gracia sobreabundaron y cubrieron nuestro pecado en toda, de nuevo, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Así que esta es una de esas apariciones. Efesios 2, 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7. Primeramente ha enfatizado la riqueza de su gracia, y después, en Efesios 2, 4 al 7 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí tenemos de nuevo rico en misericordia y tenemos riquezas de su gracia. Es que realmente, yo me puedo ver, estaba haciendo esta predicación, y me puedo ver en un aposento alto, en una casa, estas romanas, hace 2000 años. Me puedo imaginar a Pablo predicando, los hermanos sentados escuchando, ¿no? Este hombre que se cayó de una ventana, se cayó muerto, de lo largo que era Pablo, y se durmió y se cayó. Vale, pero me puedo imaginar una reunión de esas, de la iglesia primitiva, y Pablo disfrutando, hablando de las riquezas que tenemos en Cristo, y de saber que tenemos un Dios que es grande, que es rico y que es generoso y que no se corta al dar, y que está diciendo: hermanos, no importa el pecado que tengamos, no importa lo malo que hayamos sido, Dios es rico en misericordia, Dios es rico en gracia. Y puedo mencionar a Pablo predicando y exhortando, y los hermanos con la boca abierta al escuchar dichas verdades. Pero es que realmente, cuando Pablo usa un libro, una epístola, y por 6 veces en cortos capítulos habla acerca de las riquezas de Cristo, es que hay una verdad que era clara en su corazón, una verdad que era viva en su corazón, que quería que los cristianos pudieran disfrutar y gozar acerca de estas riquezas. ¿Estás cansado del pecado? ¿Estás cansado de la dirección de tu vida? Cristo es rico para perdonar. Y Cristo es rico para redirigir tu vida. Busca alrededor una solución a tus problemas. Alguien o algo lo suficientemente rico como para poder traer paz a tu vida. Tú puedes ir a... Alguna vez te pensaba, ¿no? Pues uno puede ir a nuestros ricos y pedir clemencia. ¡Dame dinero! ¡Y me solucionan los problemas! Pero eso, aunque te diera el dinero que necesitas, ¿qué te va a solucionar? ¿Qué va a solucionar? Si esta gente es más infeliz que tú, por mucho que tengan, no pueden llegar a la felicidad. No hay nada en el corazón que pueda llenar esa necesidad espiritual. En cambio, la Biblia nos dice que hay alguien que es rico en gracia y en misericordia: el Señor Jesucristo. Por gracia entendemos ese regalo inmerecido de Dios. Sí que tenemos otro significado que está predicado, pero en estos versículos estamos hablando acerca de ese regalo inmerecido de Dios, que somos salvos por gracia. Y por misericordia entendemos esa provisión que Dios ha hecho debido a nuestra insuficiencia. Y realmente, cuando alguien necesita algo, ¿buscarás a alguien que pueda suplir toda tu necesidad o aquel que solo puede ayudarte hasta cierto punto? Si yo necesito algo, yo no voy a ayudar a alguien que me puede arreglar medio problema. Oye, si puedo escoger entre el que me puede arreglar medio problema y el que me puede arreglar el problema entero, yo me voy a que me arregle el problema entero. O sea, directo, me voy a él. Y es a él a quien debemos ir. Fijaros que muchos buscan en lo físico para cubrir lo espiritual. Muchos buscan en lo físico para cubrir lo espiritual, pero eso nunca va a pasar. Lo físico no va a poder cubrir lo espiritual. En cambio, aquellos que buscan en lo espiritual no solo satisfarán su necesidad espiritual, sino que además cubrirán también su necesidad física. Porque Dios es un Dios rico en gracia y en misericordia. Y los cristianos han encontrado a alguien que puede satisfacer totalmente esa necesidad. ¿Por qué? Porque ese alguien es alguien que es rico. ¿Y sabes? No podemos olvidarnos de la riqueza de Dios. No podemos olvidarnos de esa riqueza, porque es muy real. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. ¿Y sabes por qué recibe? Porque Dios es un Dios rico. Y de nuevo enfatizo que para Dios lo físico no es lo importante. ¿Qué es lo que debemos buscar primero? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, hablando de lo físico, os serán añadidas. Pero para Dios el orden es importante. Cuando hablamos de... Esta mañana lo hemos mencionado varias veces, ¿no? Que siempre pedimos. ¿Sabes qué? No te canses de pedir lo espiritual. Nunca vas a pedir suficiente de lo espiritual. Decimos de pedir... Siempre pedimos. Y es que muchas veces pedimos por lo físico, ¿vale? Por la salud, por dinero, por trabajo, por... Está bien, ningún problema. Pero no nos cansemos de pedir por lo espiritual. Allí nunca fallaremos, nunca. Fijémonos a qué grupo se dirige Pablo, ¿vale? Cuando uno lee la Biblia, se dará cuenta, sobre todo en el Antiguo Testamento, que Israel es el pueblo escogido por Dios. Dice la Biblia que es la niña de sus ojos. Y ciertamente vivimos en la era de la Iglesia, y donde Israel ahora está en un paréntesis. Pero llegará el tiempo donde Dios va a cumplir las promesas hechas a David, a Abraham, en su pueblo Israel. Pero ahora mismo hay un paréntesis. Pero uno podría pensar que estos versículos, esta grandeza, estas riquezas de Dios irían destinadas para su pueblo. Pero vemos que aquí Pablo está hablando no a los judíos, aunque también hablaba a ellos, sino que está dirigiendo esta epístola a los gentiles. Efesios 2, 11 al 13 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, es decir, por los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fíjate aquí, Pablo está diciendo que estos efesios formaban parte de un grupo totalmente ajeno a las promesas de Dios. Y cuando digo ajeno, es totalmente apartados, no tenían nada que ver, eran como el agua y el aceite, no se mezclaban, eran ajenos. Dios había dado unas promesas a Abraham y dijo que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero los gentiles no formaban parte de Israel, eran totalmente ajenos. Y Pablo está diciendo, hey, hermanos, acordaros que en otro tiempo no teníais nada que ver con este grupo de aquí, este grupo al que Dios, el Dios Todopoderoso, había apartado y había dado estas promesas. Pero que por las riquezas y por la gracia de Dios, este grupo que era totalmente ajeno se ha hecho partícipe de las promesas y de todas las riquezas del pueblo, del Dios del pueblo de Israel. Y este grupo de gentiles, por las riquezas de Dios, era participante de estas promesas. ¿Y sabes qué? Nosotros estamos en este grupo. Y gracias a las riquezas de la gracia y de la misericordia de Cristo, nosotros hoy somos un cuerpo en Él. Porque sus riquezas sobreabundaron nuestro pecado. En la mitología griega, los paganos decían que Hércules limpió los establos de Augeo, que no se habían limpiado por más de 30 años y que albergaban, dice la leyenda, a 1000 vacas inmortales que producían mucho estiércol. ¿Vale? Y dice que Hércules lo limpió llevando un río a través de esos establos. ¿Sabes qué? Cristo es mucho más grande que un Hércules y es capaz de limpiar el establo más sucio, o sea, el corazón más sucio que pueda haber. ¿Sabes todas estas listas que encontramos en la Biblia, que habla de fornicarios, que habla de adúlteros, que habla de hechiceros, que habla de abominables, que habla de gente que se echa con varones, que habla de mentirosos, que habla de secuestradores, que habla de asesinos, que habla de todo tipo de pecados, que siempre están en esta connotación negativa? Dice la Biblia que esto erais algunos, ¿sabes? Estos algunos fueron salvos por el raudal de sangre en su corazón, capaz de limpiar el más grande pecador que pueda haber en esta tierra. Y eso solo está a un paso de fe. ¿Estás cansado del pecado? Busca en las riquezas de Cristo. Pero no solo es rico para perdonar, sino que es rico para fortalecer. Hemos leído ya tres pasajes en Efesios donde vemos esa riqueza de Cristo, donde está la riqueza de su gracia y la riqueza de su misericordia. Y ahora vamos a ver cómo es rico para fortalecer, el Evangelio de edificación. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora ya no estamos hablando de algo que ha pasado, que va a pasar, sino que algo que está en el futuro, esa herencia. Y Efesios 3:16, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que ahora no estamos hablando de la riqueza de Cristo para salvar, sino para fortalecer. Quiero notar aquí que estos dos versículos son los dos motivos de oración de Pablo en este libro de Éfeso. Ya he mencionado varias veces que y me lo estoy apuntando ya, cuando a medida que voy leyendo el Nuevo Testamento, me lo estoy apuntando, Pablo menciona en sus epístolas, y por esto oro por vosotros, para que tal, 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 tal. ¿Vale? Y esto sucede varias veces a lo largo de las epístolas. Así que me las estoy apuntando, y en el libro de Efesios hay dos. Y estas son las dos. 1:18. Déjame empezar el versículo 15, a ver, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Vale? Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y su herencia en los santos. Así que Pablo estaba orando, entre otras cosas, para que Dios abriera el ojo o los ojos de su corazón para que pudieran comprender las riquezas que tenían como herencia en Cristo. Es un motivo de oración. Leí este motivo y yo he empezado a orar para que Dios me enseñe a comprender lo que yo he heredado. A veces, pues, uno piensa, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero bueno. Uno piensa en una herencia, ¿no? Es como que, bueno, es algo triste porque alguien ha fallecido. Pero cuando uno abre el testamento y a ti te ha tocado la mansión de que vale 200 millones de euros. Bueno, por poner un número, no sé. Y uno está pensando, ¡guau! ¡Me ha tocado la mansión! ¡Guau! ¡Pues me ha tocado la cuenta bancaria! ¡Increíble! ¡Tengo 150 millones en efectivo! Y otro, y están la herencia. Y es como algo que recibimos. Pero es que es tal la herencia que tenemos en Cristo, que dice que Pablo se arrodilla, ora por los efesios para que Dios, que conoce la herencia, empiece a abrir el entendimiento de los cristianos para que se puedan percatar todo lo que tienen. Hay gente que quizás está con la lotería y no se dan cuenta de todo lo que tienen. Es como que tienen tanto que no se pueden llegar a dar cuenta. Pues la riqueza de Cristo, eso no es ni rascar siquiera. Y Pablo dice, es que es tanto que no nos podemos dar cuenta. Y estoy orando para que podáis llegar a entenderlas. Así que quiero notar que debemos orar para poder conocer estas riquezas inescrutables. Una herencia, como he dicho antes, ya sé que me estaba adelantando, pero bueno, una herencia la recibimos cuando alguien muere. Una herencia la reciben aquellos que aparecen en el testamento. Los que no aparecen se quedan fuera. ¿Sabes qué? Cristo murió por nosotros. Y por esa muerte somos herederos de unas riquezas que son inescrutables, que no se pueden llegar a entender. Y como que hemos aceptado por fe y por la gracia, por las riquezas de la gracia y las riquezas de la misericordia de Cristo, la salvación que Cristo proveyó por nosotros, nuestro nombre ha sido escrito en el testamento de aquellos que van a recibir las riquezas de la herencia en Cristo Jesús. Así que debemos orar para conocer esa herencia. Es como un descubrimiento arqueológico, ¿vale? Uno coge, hace un agujero y descubre una piedra que ha sido tallada a mano. Y uno dice, bueno, esto es una roca de la playa. No, no, no. Esto es una piedra que se ve claramente que es algo más. Así que llaman a los arqueólogos vienen, verifican que esto es una piedra que ha sido tallada a mano y piensan, bueno, pues aquí puede ser algo interesante. Cercan el sitio y empiezan a escarbar, empiezan a buscar lentamente, 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 y van escarbando hasta que al final aparece una columna romana. ¡Anda! Pues aquí había un templo. Y cuanto más escarban, más identifican ese tesoro arqueológico. Y eso es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Cuanto más anhelamos, cuanto más oramos, cuanto más deseamos encontrar y conocer estos tesoros espirituales, estas riquezas espirituales en Cristo, que son capaces de fortalecer nuestra vida espiritual para el día a día, más y más iremos identificando y conociendo lo que Cristo tiene como herencia para nosotros. Así que oremos para que Dios abra nuestro entendimiento y comprendamos nuestra herencia. Pero también debemos anhelar conocerlas. No solo es orar, sino tener este deseo de conocer. Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. De nuevo destacar que esta es una oración. Fijaros que el versículo 3... el capítulo 3, versículo 1 empieza así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, ¿vale? Fijaos con esta frase aquí: por esta causa yo Pablo. Saltar ahora al versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas. Del versículo 2 al versículo 13 es como un paréntesis, una introducción a su oración, ¿vale? Así que del versículo 1, por esta causa yo, Pablo, saltamos al 14, por esta causa doblo mis rodillas. Aquí Pablo retoma el tema que va a decir. Doblo mis rodillas al Padre de su Señor Jesucristo, de quien toma nombre a toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fijaos aquí que Pablo está orando para que ellos puedan conocer aquello que es inconocible: el amor de Dios. Dice la anchura, la altura, la plenitud del amor de Dios. Y cuanto más anhelo tenemos en conocer estas riquezas, más y más iremos conociéndolas. Es por esas riquezas que nosotros podemos ser fortalecidos en todo aquello que necesitamos para nuestra vida cristiana, ¿sabes? La riqueza de Cristo no consiste en un grupo específico para un grupo específico de personas, ni mucho menos. Cristo es rico para aquellos que necesitan paz. Cristo es rico para aquellos que necesitan perdón. Cristo es rico para aquellos que necesitan inteligencia. Cristo es rico para aquellos que necesitan sabiduría. Cristo es rico para aquellos que necesitan dirección. Y Cristo es rico para cualquier necesidad. Pero es necesario que el cristiano, el hijo de Dios, tenga el deseo, el anhelo en su corazón de arrodillarse y decir: Señor, abre los ojos de mi entendimiento para que, así como comprendí las riquezas de tu gracia y misericordia que eran capaces de cubrir todo mi pecado, dame inteligencia y corazón y sabiduría para comprender la herencia que tengo en ti y las riquezas que tú estás dispuesto a darme. ¿Necesitas poder para vivir cristiano? No busques nuevos métodos. Búscale a Él. Isaías 26:4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si tú eres un cristiano que necesitas, y yo soy uno de ellos, busca a aquel que es rico para suplir toda y cualquiera necesidad que tú tengas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la fortaleza que tenemos en ti. Te damos gracias por tus riquezas y te quiero pedir, Señor, que tú abras nuestro corazón y entendimiento para ver las cosas como tú las ves, para ver lo espiritual como lo espiritual y darle la importancia que tú le das. Que, Señor, podamos entender más y más tu amor, esa herencia gloriosa, las riquezas que tú tienes reservadas para nosotros. Que seamos cristianos espirituales y capaces de honrarte con nuestras vidas. Te pido, Padre, que nos ayudes en el día a día a fortalecernos en poder, con poder por tu Espíritu. En el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Amén.